Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Esta es una retransmisión.
Mi nombre es Angélica. Para mí la maternidad es una emoción inexplicable que no cualquier mujer tiene la dicha de sentir, porque conoces al amor de tu vida. Y la crianza para mí es una gran responsabilidad, porque de ti depende y de acuerdo a tus valores, cómo vas a criar a tus hijos en un futuro. Y también la crianza para mí es un gran esfuerzo, es cansancio, es paciencia, pero también tiene alegrías y una gran satisfacción.
Esta es una retransmisión.
Gracias, Angélica Hernández, por compartir su postura de la maternidad con nosotros. Angie es mamá de tres hermosas niñas, la mayor de 7 años y la menor de meses. Oigan, durante esta pandemia, ¿se han sentido aburridos, estresados, cansados, tristes? Y si además ustedes están al cuidado de otro que también se siente aburrido, estresado, cansado y triste y necesita que tú no te sientas aburrido, estresado, cansado y triste, ¿cómo le hiciste? Queremos saberlo. De esto es de lo que hablaremos esta mañana. Estamos listos para escucharte. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para Tejer Tribus. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Queremos preguntarte, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor que pasaste durante la pandemia mientras maternabas?
Esta es una retransmisión.
Comunícate con nosotros, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y también estamos en el muro de Facebook Hilando Fino. Ahorita voy a poner un post en donde te puedes anotar por qué. Esta mañana tenemos aquí en cabina a Carol Johnson. Carol, qué chido que estés.
¡Qué padre! Un gustazo estar por aquí.
Gracias, Carol. Fíjense, ella tiene una maestría en psicoterapia, tiene un máster en libros y literatura infantil, ella es licenciada en psicología, tiene un montón de experiencia como docente, como mamá, porque tienes dos críos, y has trabajado un montón por la promoción de la lectura y con el tema también de la lectoescritura en el tema de las mujeres, ¿verdad?
Totalmente,
Carol?
Sí.
Gracias por estar con
nosotros
esta mañana.
No, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y Carol, como ha tenido con ella en su viaje por la vida, ha tenido Casa de Letras, que Casa de Letras es este lugar para la lectoescritura, justamente.
Exacto.
Pues entonces nos trajo un libro hermosísimo que se llama 40 semanas, crónica de un embarazo. Cuéntanos del libro, Carol.
Bueno, en realidad es una novela gráfica, es muy, muy bonita, este género que además está cobrando como mucha fuerza entre los jóvenes, y cuenta tal cual, gráfica y a partir del texto, pues, ¿qué implica un embarazo? Pero me gusta mucho porque es absolutamente real, o sea, no es esta forma dulzona de esperando y las manos hechas corazón en la panza, ¿no? O sea, esos lugares un poquito trillados. Ajá. Este es totalmente la realidad, desde pensarlo, la espera, el si estoy embarazada, no estoy embarazada, y luego como la ambivalencia absoluta que se vive, ¿no? Entonces, es la verdad es que es un libro que a mí me gusta muchísimo y, bueno, quería compartirlos aquí con los radioescuchas de Hilando Fino.
Gracias, gracias, Carol. De verdad que está maravilloso. Latito les vamos a leer poquito. De 40 semanas, crónica de un embarazo de Gloria Vives Scheol. Y si tú quieres llevártelo a tu casa, pues platícanos. cómo te ha ido en la pandemia, qué es lo mejor y qué es lo peor que has vivido mientras estás maternando y mientras estás en pandemia. Carol, ¿qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en el maternaje durante la pandemia?
La verdad es que si lo pienso, se me hace como que fue un viaje de 15 años, ¿no?
Que aún no termina.
Exactamente, que aún no termina. Pero creo que soy otra persona, absolutamente distinta de la que comenzó en marzo de 2020 a la que está ahorita aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que lo mejor ha sido la posibilidad de ese viaje interior que me ha dado la posibilidad de revisitar ciertos espacios a partir justamente de la crisis que viví dentro de ser mamá, ¿no? Uh-huh. Y concentrar absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo que uno no sabía que existía, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Dentro de un territorio que no se volvió, o sea, dejó de ser neutral como era la casa, ¿no?
Exacto. Y dejó de ser neutral porque, como dices bien, se concentraron nada más todas las cosas ahí.
Exacto.
O sea, la convivencia social era con los mismos tres tristes tigres de todo el tiempo.
Exacto.
Durante 24 horas, los 7 días de la semana. Además, teníamos que trabajar, hacer la comida, hacer la limpieza.
Ay, sí. No, no, no.
Cuidar a los escuincles, ser creativas.
Exacto, entretenerlos,
ajá,
¿no?
Ajá, y casi en la noche estar así sobre el piano con los guantes puestos, ¿no?
Eso nos la saltábamos.
Sí, porque ya era demasiado. En fin, en esta concentración, y además, Carol, hemos leído tanto, el otro día pusiste en el muro de tu Facebook esta nota que es increíblemente linda, de cuando la crianza respetuosa se vuelve demandante, ¿no?
Totalmente.
Y que entonces nosotros estamos muy en el zen de, claro, es que yo respeto al niño, sí, y me respeto a mí misma, ¿no? Y entonces, después del quinto mamá,
no,
en
no,
15
no, no.
minutos, ¿no? Ya quieres voltear y sonártelo, ¿no?
No, totalmente. O sea, yo creo que la teoría es preciosa, divina, uh-huh, y súper buena hasta antes de que tienes niños.
Exacto.
Y en el instante en el que los tienes, cae una realidad que es absolutamente distinta, ¿no?
Uh-huh.
Y que te confronta mucho con el deseo y las ideas que tienes de cómo quieres ser madre, uh-huh, y con la realidad. Y ese artículo que compartí me parecía vital porque de alguna manera todas esas deseos a los que no alcanzas a llegar empiezan a generar una culpa enorme,
y
¿no?
Frustración.
Y frustración.
Claro. Uh-huh.
Entonces, en esta pregunta que me hacías, ¿qué fue lo peor de la pandemia? Lo peor, los primeros 6 meses, fue la culpa que yo tenía.
Ajá.
Culpa por todo, ¿no?
Ajá.
Porque me despertaba cansada, porque les prendía la televisión, porque usaban tabletas, porque se me salía el grito, porque a lo mejor un día comprábamos pizza en vez de hacer una comida absolutamente nutritiva.
¿Un día? No, hombre, te portaste súper bien.
No, bueno, eso es aquí para políticamente correcto, ¿no?
Okay. O sea, okay. Vamos a dejarlo
pero,
en un día.
Exacto, ajá, lo dejamos en un día, pero sepan, ajá, que no es así, ¿no?
Sí.
Entonces, de repente, era como una carga tan pesada, ¿no? Que yo ya no sabía ni por qué sentía culpa. Y junto con eso, un cansancio absolutamente real, uh-huh, ¿no? Físico y emocionalmente, que me aniquilaba por completo,
uh-huh,
¿no? Entonces era esta lucha realmente interna de decir, ¿cómo le hago? No hay fin próximo, o sea, que se vea como en 2 semanas se van a la escuela, ¿no? Que es lo que pasa a veces en las vacaciones de verano.
Sí.
Ya, en 2 semanas esto se acaba y vuelvo
a la
cierta
vida real.
Rutina.
Ajá.
Aquí no había, ¿no?
Uh-huh.
Entonces era volver a despertar y además tampoco había esta ruptura que permite el fin de semana de decir, bueno, van a estar corriendo y brincando y quieren comer todo el día, pero ya va a ser domingo y el lunes se van otra vez.
O
no,
no le hace, vamos a ver a sus primos pasado mañana.
Exacto.
Y ahí ellos van a jugar con los primos y yo voy a hacerme acá como que platico con los hermanos y, ¿no?
Totalmente.
Ajá.
O sea, aquí era un encierro permanente,
uh-huh,
de este caos que no cesaba ni un instante, ¿no?
Uh-huh.
Y me refiero a que las que tengan niños muy chiquitos lo sabrán, ¿no? El mío, el día que cumplió 3 años, empezó el encierro, el 16 de marzo, ¿no?
Uy, y los
entonces,
terribles 3.
Los 3 años, ¿no? O sea, yo no podía bañarme ni siquiera, porque mamá, ¿qué estás haciendo, no?
Ajá.
Y entonces tocan la puerta, y entonces entran, y entonces es como este pues este continuo que realmente no te permite ni siquiera respirar, ¿no?
Claro.
Y aunado a eso teníamos como el miedo, ¿qué va a pasar? El caos dentro de la pareja, y ahí pues es afortunado ese caos porque finalmente comparto la crianza con alguien, ¿no? Que está muy presente, que ayuda, que cocina, que limpia, que le entra el quite a todo, pero que también está trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas todo eso? Me parece que ha sido un tema del que se habla un poco, pero no en el nivel o en la magnitud que lo necesitamos.
Voy a poner aquí muchas cosas en la mesa. Dice Catalina Infante en el texto del que estamos hablando de cuando la crianza respetuosa se vuelve demandante, que como tú mencionabas, la teoría es maravillosa, pero cuando existe una externalidad que nos permite llevarla a cabo. Exacto. Es decir, que si tú, por ejemplo, en Latinoamérica tienes 5 hijos, solo trabaja uno y tiene que mantener a 7, es decir, que no tienes dinero, tiempo, espacio vital, espacio. O sea, la casa en donde vives totalmente. No tiene espacio para jardín, para cochera, para, ¿sabes? Y aparte tienes mascota y no sé qué, entonces la crianza respetuosa es prácticamente imposible, porque entonces no existe una fuera que te permite hacer este adentro que es, por supuesto, yo respeto la personalidad de mis 5 hijos que están aquí, duro y dale todo el tiempo, ¿no? Que no existe. Y eso nos mencionaba Carolina del Olmo la semana pasada, que está muy mal, que nos estropeen la maternidad cuando no existe, o sea, cuando sí hay un requerimiento de ser la mamá perfecta, pero no existe una estructura política, económica y social
totalmente.
Que nos permita llevarlo al cabo.
Exacto. O sea, yo creo que la maternidad tiene que ser un tema absolutamente político, ¿no? En todos los sentidos. En el sentido de salud y de respeto ginecológico y en todo lo que tiene que ver con ese lado de lo físico, pero también en el ámbito de la salud mental, que ha sido un tema descuidado, pero a un nivel que a mí me asombra, ¿no? Porque yo platicaba con muchas amigas, ¿no? O trataba de leer, que siempre es mi forma como de sobrevivir, ¿qué está pasando en el mundo? Y me daba cuenta que era una realidad compartida, no importaba en qué parte del mundo estabas, ¿no? Y que esa crisis ahorita la estamos viendo a un nivel exponencial, ¿no? Porque se destapó como esta caja de Pandora que de alguna manera siempre hemos mantenido. Porque la maternidad conlleva esa crisis, ¿no? Esa soledad de días en donde solamente estás hablando con los niños. Que claro, los amas y los adoras, pero como tú mencionas,
ya quiero un adulto,
al 50º,
¿no?
Mamá,
sí.
Es, por favor, déjame en paz.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Esa frustración porque de alguna manera pierdes la posibilidad de hacer las otras cosas que para ti son nutritivas, que para ti son vitales, ¿no? Mi hijo así se acostaba a la cama. ¿Otra vez estás leyendo? ¿Qué vas a leer? Ay, aquí no se permiten los libros. Entonces era así como, por favor, si tengo que ver la caricatura a fuerzas, déjame cuando menos perderme un poquito en esto, ¿no?
Exacto.
Entonces es algo que ahí está, que ahí ha estado, que cada vez se habla un poco más porque también hay un boom en cuanto a libros y en cuanto a expresar de alguna manera lo que está pasando con la maternidad. Pero creo que si no hay un consecuente político, ¿no? Esto se va a quedar así y no se puede.
Y que tenemos quienes cuidamos a los otros, tenemos que asumirlo justo como un algo político, ¿no?
Exacto.
Y que se tiene que poner en la mesa, en la agenda pública y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque esto ya está inaguantable.
Totalmente. ¿No? Yo leía, por ejemplo, muchas notas del periódico que decían que los niños no vuelvan a la escuela, es una inconsciencia, ¿cómo es posible que estén hablando sobre eso? Y yo decía, claramente esta persona no tiene hijos,
claro.
¿No? O sea, yo no...
O si los tiene y no los cuida.
Exacto.
O sea, no se hace cargo de ellos.
Exactamente. O sea, yo no hago menos toda la crisis y toda la cuestión de salud que representa el virus, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión de salud mental y a veces nos cuesta más caro, ¿no? La ansiedad, la depresión, la soledad, las adicciones que se han disparado. O sea, realmente ha habido un repunte en muchas cosas que además ya se presentaban, ¿no?
Exacto, que ya había, pero que ahora se hicieron más
exacto.
agudas. Fíjate, Carol, que tú me compartiste dos canciones que vamos a poner más al ratito. Yo quería encontrarme algo, y no sé si ustedes que nos están escuchando conocen algo así, compártanlo, compártanoslo. Uh-huh. Estuve busque y busque, pero la verdad es que no encontré. Yo quería encontrarme una morra punk.
Ay,
que
sí.
Hiciera una rola como de ¡ya! ¡Llévense a los niños a la escuela! ¡Por favor! ¿No? Algo así. Exacto. No encontré. Si ustedes la tienen, compártanosla. Será muy útil para nuestro soundtrack de vida. Pero vamos a escuchar en este momento algo de David Bowie, algo que David Bowie le hizo a su hijo Duncan Jones. Vamos a escuchar Cox.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Have to go to school. Remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance.
Esta es la canción que Duncan Jones recibió de su papá, David Bowie, Cooks. Y justo decías ahorita, Carol, que hay un chorro de notas ahora que ya los escuincles van medio van a la escuela. Que, por cierto, esa es otra cosa de la que tenemos que hablar un poquito más al ratito, de que los papás sigamos o no haciendo home office, es decir, si sigues en home office y los escuincles tienen que ir a la escuela, pues hay que llevarlos y regresarlos. Pero si ya vas a la oficina, si ya tienes que cumplir tu carga horaria, exacto, ¿dónde me pongo al escuincle?
Claro.
Porque va unos días a la escuela y los días que no va, ¿qué? Uh-huh. ¿Con
totalmente.
¿Qué hago con él? Y tampoco llevártelo a la oficina está padre.
No.
Porque, pues, en la casa al menos tienen la tele y la pantalla, ¿no?
Sí.
O sea, los chunches, el PlayStation o lo que sea. Ahora ponte a jugar un rato mientras
claro.
yo trabajo aquí, pero ¿y en la oficina qué hacemos
no.
con el niño?
No, no.
O con los niños,
sí.
si son varios. Y si son tres o cuatro y a todos les gusta correr por la oficina, no,
no
creo que
no.
a los compañeros tampoco les guste mucho la cosa.
Exacto, ¿no? Y además es un riesgo también.
Ajá,
¿no?
Exacto. Bueno, justamente preguntándonos con esto de que si los niños ya tienen que regresar a la escuela o no, y de que si los maestros también se han preguntado cómo evaluamos a los escuincles estudiantes ahora que estamos en pandemia, porque no es lo mismo, y los exámenes y no sé qué. a Francesco Tonucci, ¿se acuerdan que Francesco Tonucci, que también lo hemos invitado acá a Hilando Fino, le han preguntado un montón acerca de esto? Y entonces dio una TED Talk en la cual responde estos dos cuestionamientos. Vamos a escuchar a Francesco Tonucci.
Me preocupa mucho una pregunta que escucho frecuentemente en estos días. La pregunta es, ¿cuánto perdieron las niñas y los niños, los chicos y las chicas en estos días de encierre? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos recuperar todo lo que niños y niñas no pudieron aprender, tanto si pudieron aprovechar de clases virtuales, cuanto no pudieron? Yo creo que es una pregunta mal puesta. Me gustaría que no se poniera. Y se poniera al contrario la pregunta contraria. ¿Cuánto ganaron las niñas y los niños en este largo tiempo de cuarentena que pasaron encerrados en su casa con sus padres por un tiempo tan largo? ¿Cuánto aprendieron? Porque seguro que aprendieron a superar el aburrimiento, han tenido que inventar cosas, jugar de otra manera, a veces solos con sus hermanos, pidiendo a sus padres ideas nuevas, o a lo mejor llamando a sus abuelos. Han tenido que superar el miedo del bombardeo de imágenes y de noticias que recibían cotidianamente de la televisión. Han tenido que inventarse maneras nuevas para estar con sus padres por tanto tiempo como probablemente no había ocurrido nunca en su vida. Aprendieron cosas nuevas, aprendieron a compartir con sus padres actividades domésticas que probablemente nunca habían vivido así anteriormente, a cuidar una planta, a cuidar un animalito que tienen en casa. A lo mejor aprendieron a leer, ya lo sé que ya sabían leer, pero a lo mejor por la primera vez leyeron porque lo deseaban o porque lo necesitaban. Y si esto ocurrió, es muy importante. Hay otra pregunta que me preocupa. ¿Cómo podemos evaluar lo que ha pasado? Especialmente en el mundo de la educación vuelve este problema de cómo evaluar. Siempre pensando que el éxito o el fracaso dependen de la voluntad y del compromiso de los alumnos y no de la propuesta de la escuela. Me gustaría dar la vuelta a esta pregunta y pedir a padres y docentes de ponerse otra pregunta. ¿Qué hemos aprendido nosotros, padres y docentes, de nuestras hijas y hijos, alumnas y alumnas, en este tiempo de cuarentena? Si hemos podido observarlos de otra manera, descubriendo aspectos que no conocíamos. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque al artículo 29 dice que la educación tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad de los niños, de sus actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Se repite sus muchas veces. Por lo cual los objetivos de la educación no son conseguir los resultados previstos, sino descubrir lo por lo cual cada una y cada uno han nacido y darle instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Para hacer esto tenemos que conocernos, nosotros y los niños y las niñas, los hijos y los alumnos. Y por último, una pequeña reflexión sobre otro tema que recorre en estos días, el tema de la incertidumbre. Se habla de incertidumbre con una angustia, como algo que pesa, porque no sabemos, no lo saben los políticos, no lo saben los administradores, no lo saben los educadores, no lo saben los expertos, porque no conocemos este misterioso virus, cómo se va a desarrollar, cuándo va a pasar, qué podemos hacer. Bueno, pero este tema de la incertidumbre me gusta retomarlo y considerarlo de su aspecto positivo en educación, porque el contrario de la incertidumbre es la certeza. ¿Y qué significa tener certezas en la educación de un niño? Significa saber lo que deberá llegar a ser como hijo, como hija, cuál será su futuro, cuál debería ser su profesión, cuál debería ser su manera de portarse. igualmente en la escuela, cuáles son sus aprendizajes deseados, dónde quiere que llegar con sus capacidades y sus competencias. La incertidumbre, al contrario, es una forma de generosidad, de abertura. Significa dejar que nuestros hijos crezcan así como su naturaleza lo exige y que nuestros alumnos aprendan, pero respetando lo que Gabriel García Márquez, con una imagen poética que me gusta mucho, llamaba su juguete preferido. Es decir, lo por lo cual cada uno ha nacido, su vocación. La incertidumbre es una abertura. Dejar que los niños sean los que son y que lleguen a ser lo que representa su naturaleza. Esto significa realizarse. Y realizarse es muy importante porque creo que cuenta mucho más que saber mucho, superar exámenes, tener buenas notas, sentirse realizado. Tiene mucho que ver con la felicidad. Cuando hablo con los padres es fácil hablar de felicidad, porque cada uno de nosotros, padres y madres, cuando hablamos y pensamos a nuestros hijos, deseamos que sean felices. Bueno, yo lo presento esto porque este sentimiento pase también en educación formal. También los maestros y las maestras tengan este deseo por sus alumnos y alumnas, que sean felices.
¿Y qué aprendieron sus escuincles en esta pandemia? ¿Sí cuidaron una plantita? ¿Sí lavaron los trastes? ¿Sí adoptaron una mascota y se hicieron cargo de ella? ¿Cómo les fue? Oigan, tenemos este libro maravilloso, novela gráfica que nos trajo Carol Johnson.
Esta es una retransmisión.
Comuníquense con nosotros a través del muro de Facebook Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Y anótense, hay un post en donde está además la foto del libro. Para que ustedes la puedan ver con rapidez. Y si se quieren llevar el libro a su casa, pues ahí se anotan. Gracias Claudia Naraya, por ya manifestar que quieres llevarte el libro a casa. ¿Cómo ves, Carol? ¿Qué te pareció lo que dice Francesca Tonucci?
Ay, pues muy romántico, muy lindo. Ajá. Y un poquito alejado de la realidad.
Exacto. ¿No? Le prestaría a mi hijo un ratito a ver si podemos lograrlo.
O sea, volvemos a caer en estos discursos hechos por hombres, ¿no? Ajá. O sea, yo no niego en absoluto que uno de los sectores más perjudicados por la pandemia ha sido la infancia.
Sí,
¿no?
Definitivamente.
Eso me parece que es evidente y que tendríamos que hablarlo y ver pues cómo les vamos a dar un poco de ese tiempo que no estuvieron en casa, ¿no? A mí, personalmente, como mamá, la verdad es que el que no aprendan los contenidos académicos del año me tiene sin cuidado, ¿no? O sea, no es algo que...
Pero hay a quien le preocupa.
No, ¿cómo va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar si...? Y yo en algún momento dije, es que mi hijo no se sabe ni las figuras geométricas, ¿no? Ajá. Y luego dije, bueno...
Bueno, me voy a poner yo a enseñárselas. Ay, no, las aprendas.
No. O sea, uno tenía que elegir sus batallas.
Exacto.
No hay de otra. Exacto. ¿No? O sea... mi hijo sí fue un apasionado absoluto de la jardinería, sobre todo porque implica mojarse. Entonces, claro. En el mini patio que tenemos puede estar mojándose un poco o con las... Luego no tuvimos agua, entonces también fue un caos ahí, ajá, ¿no? Entonces, y también tenemos que educar en ese sentido que es tan, ajá, importante en este momento. Pero bueno, ahí lleva todo un círculo de cosas. Pero a mí, como mamá, lo que más me ha preocupado es ver qué va a pasar de alguna manera con la salud mental de los niños.
Exacto.
Tengo además una hija de 11 años que en este momento de su vida lo que más necesita es estar con sus amigas, ¿no? Poder compartir con otros, tener otros referentes de personas que no seamos su papá y yo, ¿no? Y en un principio era el caos y la tristeza de no poder ver a sus abuelos. Luego, bueno, pudimos empezar a hacer como estas mini burbujas en donde podía ver a lo mejor a mi hermana y a los abuelos. Pero faltaba ese contacto, ese espacio privado que necesitan los niños que
tuyo
están creciendo.
Tuyo y de ella.
¡Exacto! Uh-huh. En algún momento, con mi hijo más chiquito, salimos a dar la vuelta a la calle, así tal cual, ¿no? Cubrebocas y todo, pero tenemos que salir de la casa, ¿no? Y entonces él se iba para adelante y después de cuatro veces de, a ver, mi amor, vente para acá. O sea, el grito, te dije que tienes que estar aquí a un lado. Y entonces se volteó y me dio tanta ternura porque en ese momento tenía, no sé, 3 años, 5 meses o algo así. O sea, muy chiquito. Es que no quiero que me sigas. Estoy cansada de que me estés siguiendo.
Ok.
Y fue tan real que dije, por supuesto, él también necesita otro espacio. Él también necesita otro lugar. La misma frustración que estoy viviendo yo de estarnos viendo la cara todo el día, la están teniendo ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que nosotros como mamás íbamos absorbiendo eso, absorbiendo. Y entonces, ¿cómo le haces? Otro de los elementos que para mí fue como todo un revivir de experiencias que asociaba yo mucho con el posparto, uh-huh. Es como mi cuerpo volvió a ser esa base segura para ellos,
sí,
¿no?
Sí,
también
sí.
Para mi hija, sí. Que todo el día necesitaba estarme acariciando un poco encima, aunque está gigantesca, ¿no? O sea, uh-huh. Ya es una niñota. Y el otro realmente necesitaba, o sea,
sí, sí, sí.
Estar encima, sí. Olerme, tocarme. Y entonces digo, claro, en este momento somos su fuente de seguridad, uh-huh. Pero de alguna manera yo no tengo a dónde escapar.
No, y además somos su fuente de seguridad estando un poquito o un muchito enloquecidas.
Exactamente.
¿No? Y ahorita vamos a platicar de estos papers que hemos leído Carol y yo para este programa, en donde se menciona la sanidad mental y emocional.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, estamos aquí hilando fino, conversando para tejer tribus. Comunícate con nosotros. Recuerda que tenemos esta novela gráfica 40 semanas, crónica de un embarazo. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Esta es una retransmisión.
Gracias a Lalo y a Joe que están hoy en los controles y a quienes no habíamos saludado. Gracias, gracias. Carol y yo nos dimos a la tarea de buscar papers que hablaran con respecto a esto de los cuidados de los otros, porque también, Carol, cuando hablamos, por ejemplo, del maternaje, a mí me gusta siempre hacer referencia a quienes también tienen a su cuidado a personas de la tercera edad,
O
sea, o a personas enfermas, ¿no? Que tampoco existe una estructura social, política, económica que les ayude con los cuidados de los otros, ¿no?
Sí.
Y entonces, fíjense que nos encontramos un montón, sí, de papers, pero casi todos en otros idiomas. En chino, en alemán, en inglés, y bueno, los que había en español se refieren, hay algunos que se refieren, por supuesto hay muchísimos con respecto al COVID como tal, ¿no? A la cepa. Hay muchísimos con respecto a la salud y a los cuidados. Hay muchísimos con respecto a las repercusiones económicas. Pero en español nos encontramos dos que tienen que ver con la maternidad. Uno es con la lactancia,
sí.
Y otro es con el parir, uh-huh. El parir en tiempos de COVID. Uh-huh. Pero nada más allá de qué onda cuando ya pariste y luego de ahí a los 37, a los 100, ¿no? Que es prácticamente el tiempo del maternaje y de la crianza. Pero y luego Yola, que fue nuestro compañero aquí en Radio Universidad, posteó en su muro de Facebook un video en alemán que habla de cómo la mamá está, pues, deshecha, desesperada, angustiada, triste, con culpa, porque tiene a dos chiquitos en casa todo el tiempo. Y ese video que salió en los medios alemanes tiene base en un paper que salió en el Journal International Journal of Psychology, que su traducción es algo así como el estudio del bienestar psicológico de los empleados durante la pandemia de COVID-19 en Alemania. Un estudio longitudinal de las demandas, recursos y exhaustation, que en español es algo así como el estar exhausto.
Exacto.
¿No? Porque no hay traducción como tal. Y bueno, en este estudio nos encontramos cosas increíbles. Fíjense, les vamos a platicar poquito, también se los vamos a poner en el muro de Hilando Fino. El paper plantea que cuando nosotros salimos a trabajar, entonces esa salida a trabajar nos ofrecen nos ofrece recursos mentales y emocionales que pueden dividirse para su estudio en, por ejemplo, interacción con los compañeros de trabajo, esposos y o otros, ¿no? Eso es lo social. Y luego, en cuanto a lo laboral o profesional, autonomía, recompensas y control del tiempo y del espacio.
Exacto.
Y en cuanto a lo personal y el bienestar emocional, las experiencias que recuperan energéticamente y el tiempo fuera de trabajo. Y entonces el paper plantea que todas estas cosas con la pandemia las perdimos. Y todas estas cosas que perdimos nos daban bienestar emocional y psicológico. Al perderlas, perdimos también el bienestar emocional psicológico. Y entonces el paper se preguntó cosas como, ¿fue igual para los hombres y para las mujeres? ¿Ustedes qué creen que se contestó el paper? Pues que no, porque las mujeres, además de haber perdido todo esto, ganamos todas las labores del hogar. Exacto. Es decir, que sin bienestar emocional y psicológico, además teníamos que hacernos cargo de todos los otros que vivieran en la casa, incluidos mascotas y plantas, ¿no?
Exacto.
Y que entonces tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, emocional, energético, psicológico, para poder más o menos mantener a flote la cosa. Y entonces el video decía, Carol, ¿te acuerdas que la mamá, que ese era el preludio a que la mamá o se deprimiera,
claro,
o se suicidara?
Exactamente. O empieza con conductas adictivas. Ajá. ¿No? O sea, sí, totalmente.
Ajá. Y además el estudio plantea, porque es el bienestar emocional y psicológico de los empleados,
sí,
¿no? Y entonces el estudio plantea, a ver, si nuestros empleados están sin bienestar emocional y psicológico y nuestras empleadas están sin bienestar emocional y psicológico, pero además exhaustas porque se hicieron cargo de todos los otros durante este año y medio, ¿cómo les vamos a decir, ya estamos listos para el regreso, con toda la energía y la actitud para regresar porque nuestro país nos necesita? ¿Cómo?
Claro.
¿De dónde? ¿No? Y por eso, Carol, hablar de la maternidad es político.
No, absolutamente. Absolutamente. Y además empezar a poner el foco también en estas cuestiones de salud mental, porque ajá, estamos todos ahora sí que de alguna manera hasta un poco obsesionados con la salud física, ¿no? No nos queremos sí, contagiar. No, en el sentido de que ha puesto un foco muy fuerte todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros hábitos de sueño, de comida, de todo eso, para no ser tan susceptibles al contagio? Pero por otro lado, la salud mental se nos ha ido, ¿no? Ha habido como muchos escritos también en torno al insomnio o a las pocas horas de sueño y cómo eso también te predispone a ciertos estados que te hacen más vulnerable a sufrir algún problema de depresión, de ansiedad o de agotamiento y fatiga crónica, ¿no? Ajá. ¿Cómo estamos trabajando ese tipo de cosas? ¿Qué está pasando en casa, no? Y aún, o sea, realmente yo soy muy afortunada porque en la casa los dos, o sea, mi esposo y yo le entramos al quite a todo lo que se tenía que hacer.
No ayuda, se hace pero, cargo.
Exacto, exactamente a lo que ajá, se tenía que hacer ahí. O sea, ajá, fue así como, pues, tenemos que estar haciendo esto, esto. Pero en esa misma medida, los dos empezamos a tener un agotamiento extremo, ¿no? Y un cansancio que ya nos impedía realmente una relación sana entre todos los que estamos ahí.
Con la pareja.
Con la pareja, pero también con los niños, porque uh-huh, obviamente estás más irritable, estás mucho más sensible, y se hace una cadenita, ¿no? Duermes menos y entonces la comida a lo mejor no es lo mejor que estás haciendo. Uh-huh. Y entonces todos
no
estamos...
No hay tiempo para ejercicio.
No hay tiempo para ejercicio. Los niños empiezan también a estar más irritables porque claro que reflejan lo que están recibiendo en la uh-huh, casa. Y todas esas cosas y todas esas dinámicas para muchos ha sido como pensar, ¡ay, qué padre que estuvimos en la casa!, ¿no? Claro, porque para muchas personas que la han pagado de otra forma, ¿no? A lo mejor no han podido. Yo pienso mucho, por ejemplo, en mis alumnas universitarias, que tuvieron muchas que regresar a las casas, ¿no? A sus ciudades en las que viven.
Exacto.
Y que además no han podido relacionarse en una edad donde también, pues, es el lo novio,
primordial.
Exacto, la salidita, todo eso es lo primordial. todos hemos perdido en distintas formas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la forma en la que se ha visto amenazada la salud mental de las personas que están inmiscuidas en labores de cuidado, ¿no? Que, como bien lo decías, no es nada más los que estamos cuidando niños chiquitos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los que están cuidando, o medianos, adultos mayores, ¿no?
O enfermos.
O enfermos. Uh-huh. Es también otra cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. En donde no hay una estructura sociopolítica que apoye, ¿no? Oigan, recae solo en una persona.
Exacto, y se vale sentirse culpable. Digo, no se vale sentirse culpable porque cuando decimos, es que no me puedo quejar de...
Exacto.
¿No? Claro que nos podemos quejar.
Es que nos hemos comprado a un nivel ese discurso.
Yo puedo.
Exacto.
No necesito.
Y además este positivismo tóxico que estamos viviendo en muchos espacios, ¿no? Donde, bueno, ya le hiciste o tienes para comer o lo que sea. Ajá. Absolutamente. O sea, uno no se queja de esas cosas y sabemos que somos afortunados. Pero es absolutamente valioso y necesario también levantar la mano y decir, no puedo, estoy agotado, estoy cansado, necesito ayuda, esto no está funcionando, me siento más triste de lo que creo que es normal sentirse, tengo una ansiedad o una angustia que está repercutiendo
no
en cuestiones,
duermo bien,
exactamente,
no tengo hambre,
exacto, en cuestiones realmente que tendríamos que tener como un foquito para decir, a ver, esto está pasando de ser una ansiedad natural por lo que estamos viviendo a una ansiedad que te está imposibilitando, ¿no?
Exacto.
O estoy gritando realmente llegando a un punto en donde creo que puedo llegar a perder el control. Uh-huh. Porque esa es otra cosa que no se habla, ¿no? Entonces leemos de crianza positiva y bájate al nivel del niño, háblale en cierto tono de voz, uh-huh, siempre conténlo, abraza, bla, bla, bla. ¿Pero qué pasa cuando yo no tengo esos recursos?
Exacto.
Cuando estoy absolutamente desprovista, ¿no? Uh-huh. De las fuerzas emocionales, físicas y de todo tipo para hacer eso con el niño. Y entonces me agacho y en el mejor de los casos me va a salir un llanto igualito al de él, ¿no? Sí. Y eso ha pasado.
Eso,
o sea, hubo días en donde yo abrazaba a mi hijo y le decía, es que ya no puedo, o estoy muy cansada. O le decía a mi hija, es que tienen que entender, somos humanos, ¿no? O sea, ya no podemos más.
Oye, Carol, me gusta mucho que hayas invitado a los aterciopelados con esta canción de quinceañera, porque
ay, bueno,
yo creo que te ves ahí reflejada, ¿no?
Totalmente, ahorita es como nuestro himno, o sea, mi hija me dice, ¿otra vez lo estás oyendo? ¿No? Que estamos todavía dispares un poco, porque bueno, yo tengo 42 y Lucía tiene 11, y acá se supone que es la cincuentona y la quinceañera, ¿no?
Exacto.
Pero me encanta además el video y viendo en redes un poco de lo que había sucedido y cómo Andrea Echeverry lo narra. Y además, ella tiene esa canción de cuando nació su hija.
¡Órale!
¿No? Sí, no, la
sí,
de
ya, la,
Amorcito.
Que, viene,
que es muy bonita y sale la bebecita y todo. Y luego ves a esta, pues ya adolescente, ¿no? Con la mamá y quejándose. No, a mí me encanta.
Vamos a escucharla, ¿no, Lalo? Va.
Mi quinceañera, te pones fiera, todo es pelea, cualquier cosita te desespera. Mi cincuentona, mamá cansona, por todo lloras, te pone loca esa hormona. Te adoro, pero no te soporto, y estoy que tú a mí tampoco. Te adoro, pero no te soporto, y estoy segura que tú a mí tampoco. La brecha generacional,
la brecha generacional,
me tiene a punto de estallar. Somos tan parecidas,
estuviste en mi barriga.
Somos tan diferentes,
menopausia adolescente.
Tan parecidas,
compartimos melodías.
Tan diferentes,
las dos efervescentes. Los trapitos al sol,
yo no quiero sacar
de ti, preciosa.
Mal no quiero hablar,
tus quejas de mí
publicar.
Yo solo quiero que cantemos juntas,
que por un ratito
nos relajemos, bombones chupemos
nuestras diferencias,
con humor disfrutemos,
lenguaje estrenemos,
cantemos. Mi quinceañera, te pones fiera, todo es pelea, cualquier cosita te desespera. Mi cincuentona, mamá cansona, por todo y ahora te pone loca esa hormona. Laura, somos tan parecidas, somos tan diferentes,
pausa adolescente,
tan parecidas,
cada una intensiva,
tan diferentes,
las dos efervescentes.
Yo solo quiero que cantemos juntas,
que por un ratico
en el mismo tono bonito cante. En el mismo tono bonito cantemos.
Cuando yo era adolescente, mi mamá tenía un libro en el baño que yo siempre leía, que se llamaba Tu hijo, tu engendro. Y luego ya cuando me fui de la casa, me di cuenta que el libro se llama Tu hijo, tu espejo. Entonces, seguramente en la adolescente, ¿no?
Ahí, exacto. Un lapsus muy pertinente.
Exacto. Yo leía que yo era el engendro y yo, órale, ¿no? Pero era el espejo.
Exactamente.
En fin, escuchamos Los Aterciopelados con La Quinceañera. Y entonces acá estábamos mientras en la plática de Carol Johnson y yo, y decíamos que quizá uno de los aprendizajes más patentes que ha dejado la pandemia es que necesitamos la tribu.
Absolutamente.
Que no hay de otra, ¿no? Carolina del Olmo nos hablaba de eso la semana pasada ella es antropóloga, filósofa, y estudia cómo las ciudades han precarizado el tema de las tribus.
Totalmente.
Que ahora somos más bien más bien priorizamos a la familia nuclear, y entonces esa soledad, porque es soledad, nos vuelve afectados psicológica, claro, y emocionalmente.
No, totalmente. O sea, y además, aunado a eso, está esta idea adultocéntrica de que los niños estorban, ajá, ¿no? Entonces, que no corran, que no griten.
Que los niños y que los ancianos.
Ah,
o sea,
no,
que todos
totalmente.
Los que no sean adultos estorban.
Exactamente.
¿No?
Sí. Adultos y jóvenes, además, porque ya adultos más grandecitos, que todavía no sean ancianos, tampoco está tan bien, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y creo que es un sentimiento que las que trabajamos hemos vivido, ¿no? Compartir con, a lo mejor, personas, espacios laborales en donde el día que te toca llevarte a tu hija, lo voltean a ver, o a tu hijo, aunque esté sentado y portándose perfecto, lo voltean a ver como que te llevaste un gremlin, ¿no? Y quién sabe, yo creo que un gremlin les daría más ternura. No, pero es de verdad, o sea, voltear a ver a los niños como, ¿cómo se te ocurre?
Ajá. No eres profesional.
Exactamente.
O ¿por qué lo trajiste? Y tú, ¿no?
O sea,
bien profesional que soy.
Exactamente. Ajá. O sea, ¿en qué mundo realmente la infancia estorba tanto? Y nos hacen sentir tan culpables porque están ahí con nosotros, ¿no? Sí, me parece que tendríamos que reconstruir el espacio público, las labores, la forma en la que nos relacionamos unos con otros, para darles a ellos el espacio que se merecen como ciudadanos y para tener nosotros la oportunidad de ser madres y ser también...
Y ser felices.
Exactamente.
Ejercer la maternidad con felicidad.
Sí, porque podemos quejarnos mucho, que esa es la otra cara, ¿no?
Ay, ahí viene esta vieja quejumbrosa.
No, pero si sentimos tanta culpa, es porque también sentimos tanto gozo, ¿no? Uh-huh. Y porque también es un amor que tiene sus altas y sus bajas.
Como
pero
toda
que
la
te
relación.
Deshace por completo, ¿no? O sea, yo puedo estar hasta el copete de mis hijos y en la noche que están dormidos voy y los huelo y los veo y digo, ¡qué perfección! Me salieron, pero ¡qué bárbaro!
Maravillosos.
¿No? Y yo creo que no hay mamá que no sienta eso en algún momento, aunque es absolutamente válido también no sentirlo, ¿no? porque creo que hay momentos en donde nos desconectamos de eso, en donde es tantísima la carga que tenemos fuera que nos desconecta con esa posibilidad, y eso es lo que se me hace tristísimo.
Exacto.
Y creo que encadenando un poco toda la plática y lo que hemos dicho, eso fue lo más bajo para mí durante los primeros meses de pandemia. Ya no sentía ese amor absoluto, ¿no?
Ya.
Y entonces yo decía, ¿qué pasa? O sea, ya no
soy
los quiero.
¿Soy una mala madre?
Ajá. O ya nunca me voy a poder relacionar con ellos de esa forma, porque todo lo que hacían para mí era una exigencia de algo, ¿no? Ajá. Entonces, el problema era que estaba cansada, que estaba rebasada emocionalmente, ¿no? Entonces, puedes volver a reconectar, o sea, se me hace como esos cables, ¿no? O sea, donde y vuelve a salir la chispa. Uh-huh. Pero claro, necesitas las condiciones para que eso pueda pasar, ¿no?
Y hay que escucharnos, hay que hablar a las amigas y decir, oye, ¿y tú cómo estás viviendo esto? ¿Igual que yo?
Exacto.
O peor o mejor.
No, ¿no? Y además sin juicios.
Ajá.
¿No?
Ajá.
O sea, poder decir, es que hoy sí no lo soporto, hoy estoy cansadísima, o fíjate que hizo esto y me estoy deshaciendo, ¿no? O sea, lo amo y lo adoro y es lo mejor de la vida, ¿no? Porque también parece que, oye, tú lo elegiste, no puedes quejarte. Y eso lo he leído tantísimo.
Sí.
En chats, en espacios, en donde la gente se vulnera tantito hacia la incomodidad que puede resultar del maternar y de la crianza, uh-huh, y de los cuidados. Y entonces, oye, pero no te quejes. Tú quisiste, ¿no?
¿Y dónde estaba la madre para cuidarlo? Si le pasa algo así como, pues, o sea, y los demás. Es que de eso se trata, hacer crianza en tribu.
Exacto.
¿No? Que yo no soy la única y soberana cuidadora del niño, sino que todos somos responsables de la generación y de la sociedad. Porque al final, cuando estamos creando seres sociales, ciudadanos, pues.
Totalmente. Y además no podemos, o sea, no es sano ser el único referente, ¿no?
Exacto.
Los niños necesitan otros modelos, necesitan otros adultos que imitar, que ver, con los que quieran estar. Los días que mi hija va a la escuela, bueno, regresa maravillada por todo lo que dijo, hizo y no mostró su maestra. Y me parece lo más mágico del universo, ¿no? Que existan esos modelos en los que nosotros confiamos y que les enseñan cosas a nuestros hijos, a veces cosas que nos gustan y a veces cosas que no nos gustan. Pero no podemos nosotros también ser lo único que existe dentro de lo único que gira su mundo.
Carol, gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchísimas gracias. Ya se nos fue.
Ya sé. ¿Dónde podemos continuar la conversación contigo? ¿Cuál es tu red social que prefieres para que continuemos la conversación
pues
contigo?
Pues estoy en mi Facebook personal. El otro ya quedó como para la librería. Y en Instagram, ahorita ya me dedico tal cual como a la consulta privada.
Ajá.
Y próximamente, eso sí, abriré a petición del público el curso de escribir, leer y habitar la maternidad, ¿no? Que es como un abracito y un apapacho a la salud mental, uh-huh, a partir de nuestras propias palabras, ¿no? De resignificar un poco la experiencia.
¿Y dónde podemos ver informes acerca de...?
En Máquina de Letras, y en que es el Instagram tal cual de Máquina de Letras, o, ajá, el sitio maquinadeletras.com,
ajá,
ahí encuentran.
Perfecto. Pues entonces, Máquina de Letras en Instagram.
En Instagram y en Facebook, en la página, pues.
Perfecto. Y vamos, el libro se lo va a llevar la primera persona que comentó, Claudia Naraya. Claudia Naraya, te llevas este libro de 40 semanas, Crónica de un embarazo. Ven por él aquí a Ignacio Jacobo, número 29, aquí en Belénes, a un lado del Telmex, enfrente del Centro Santander de Artes Escénicas, enfrente de la biblioteca, de lunes a viernes en horario de oficina con una identificación, por favor. Gracias,
Karen. No, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias. Saludos en tu casa.
Igualmente. Que todo vaya muy bien.
Así es. Bueno, pues gracias a ustedes por tejer con nosotros. Nos escuchamos el próximo viernes. Ahí está el muro de Facebook que no se raja. Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
love could open heaven's door to me, but you don't care a straw for me. That's life, I guess. My days and nights all starting hard with you. My sugar kisses taste like salt to you. But why should I find fault with you? That's life, I guess. The world was bright when you loved me. Sweet was the touch of your lips. The world went dark when you left me, and then there came a total eclipse. Nobody knows how cruel fate can be, how close together love and hate can be. Goodbye, just clean the slate for me. That's life, I guess.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.